El passat 2 d'octubre es celebraren eleccions presidencials al Brasil. En la primera volta, els dos candidats electes foren Lula da Silva, d'Esquerres i expresident entre el 2013 i 2011, qui aconseguí un 48,43% dels vots. L'altre, l'ultradretà i actual president Jair Bolsonaro, aconseguí un 43,20% de la quota de votacions. Saludam doña Nayara Galarraga Gortázar, corresponsal del diari El País a Brasil, per conèixer més detalls sobre aquestes eleccions. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Bé, doncs seguim amb molt d'interès l'actualitat que s'està donant en el país més gran de l'Amèrica Llatina. A quin clima es respira al país?
Pues estamos en un clima electoral extremadamente polarizado, con una campaña muy, muy, muy reñida y, bueno, con bastante tensión en el ambiente.
Ho dius des del punt de vista del carrer, dels mitjans de comunicació. Es percep aquesta sensació també en la gent del carrer?
No tanto. Evidentemente, aquí, con la crisis económica, hay millones y millones de personas para las cuales, digamos, su vida cotidiana es complicadísima. Solo conseguir que comer, que cenar o algún trabajo que les dé unos reales ya, digamos, absorbe todo su esfuerzo y no están tan pendientes, ni muchísimo menos, de las elecciones como estamos los corresponsales, como está, digamos, la prensa local y están los políticos, porque su vida cotidiana es mucho más complicado que las elecciones.
Bé, entrant en matèria, com esmentàvem a la nostra introducció, Lula da Silva ja va ser president del país i Bolsonaro és l'actual president. Com caracteritzaries aquest mandat d'en Jair Bolsonaro?
Pues este mandato de Jair Bolsonaro es el primero suyo, ha quedado marcado muy profundamente por la pandemia, por su abordaje de la pandemia. Él se mantuvo desde el principio y prácticamente hasta ahora, digamos, con un abordaje muy negacionista, muy anticiencia. Tardó muchísimo en embarcarse en la compra de las vacunas y eso es uno de los puntos que más le reprochan aquellos que le votaron en 2018 y ahora están desilusionados. Y otra de las características de su mandato sería sus ataques constantes a otras instituciones del Estado, digamos, una erosión constante de la democracia. Ha tenido bronca muy dura con el Tribunal Supremo todo el tiempo y ahora, ya embarcados en la campaña electoral, está muy empeñado en poner en dudas, en sembrar dudas más bien, en sembrar dudas sobre la seguridad de las urnas. Pero este mandato, digamos, suyo, este mandato político o estos últimos 4 años también han quedado muy marcados por una decisión judicial que rehabilitó políticamente a Lula da Silva, al expresidente, que estuvo en la cárcel. Sus condenas fueron anuladas y su salida de la cárcel y su rehabilitación política cambió radicalmente el panorama político de Brasil, porque ya entró directamente en la carrera electoral.
Bien, quins són els valors i els pilars d'aquesta campanya d'en Bolsonaro?
Pues Bolsonaro, su lema es Dios, familia y libertad. Patria, Dios, familia y libertad. Entonces, es, por un lado, insiste mucho en valores ultraconservadores, economía liberal y mucha insistencia en defender la patria ante lo que él y los suyos consideran que es la amenaza del comunismo, de convertirse en una, de que Brasil, que es el país más poblado y más rico de América Latina, se convierta, suele decir, en una Venezuela o ahora en una Argentina. Esos son los pilares de su campaña. Agitar mucho el miedo a un regreso de Lula da Silva, que significaría, a su modo de ver, un que Brasil se convirtiera en una especie de pària comunista.
Bé, per una altra banda, m'agradaria també definir quins són els punts forts de la candidatura de Lula després del seu retorn a la política, com tu bé assenyalaves.
Pues Lula está haciendo una campaña de la nostalgia, que suelo llamar yo. Está insistiendo en digamos, rememorar todos las acciones más destacadas de sus gobiernos entre 2003 y 2010 en lo que él llama colocar a los pobres en el presupuesto, en hacer, digamos, tomar medidas de inclusión social, de incluir en las políticas públicas y hacer políticas específicas para los más pobres, digamos, para las grandes masas de desheredados brasileños. El problema que tiene Lula es que aquellos tiempos, hace ya 20 años, su primer mandato, fueron tiempos de una bonanza económica muy, muy notable. Uh-huh. La demanda china de materias primas brasileñas era gigantesca. Y ahora, en cambio, si ganara las elecciones, gobernaría un Brasil en una coyuntura económica mucho más complicada. Entonces, ese es el desafío en su caso, si gana las elecciones. Y otro desafío es que el domingo 2 de octubre también hubo elecciones legislativas y a gobernadores, y el Congreso que ha sido elegido por los brasileños ya es un Congreso mucho más conservador y más bolsonarista que el anterior. Entonces, digamos, eso ayudaría a gobernar a un hipotético presidente Bolsonaro en un segundo mandato, pero si Lula obtuviera un tercer mandato, va a sufrir en el Congreso.
Bé, doncs, de quina manera ha influenciat les presidències anteriors de Lula en la seva reelecció, en la tornada a la política? Qui conformen el seu electorat?
Pues el electorado de Lula es sobre todo los brasileños más pobres, las mujeres, los jóvenes, lo cual es irónico porque no lo recuerdan gobernando. Lo saben por lo que les han contado, digamos, sus madres y sus abuelas. Y también, sobre todo, los brasileños del nordeste, los brasileños del norte. Hay una división muy clara en el mapa de Brasil. La mitad norte es muy de Lula y votó por Lula en la primera vuelta. La mitad sur es mucho más bolsonarista. Y los electores de Bolsonaro son la otra cara de la moneda, el otro Brasil, son los hombres, que en 2018 dos de cada tres varones brasileños votaron por Bolsonaro, y también son los mayores, los ricos, los que están más formados, los universitarios y los evangélicos, que es un colectivo electoral muy, muy importante en este país, porque son prácticamente en torno al más del 30% del electorado, más de un tercio del electorado.
Y en lo que se refiere a la identidad étnica del electorado, es plural, hablando de la riqueza étnica de Brasil, ¿es plural en ambos casos? ¿Cómo se caracteriza?
Brasil es uno de los países más diversos del mundo, como dices. Los blancos votan, los brasileños blancos prefieren mayoritariamente o votan más por Bolsonaro. Los brasileños negros y mestizos, que suele coincidir que son los brasileños más pobres, votan bastante más por Lula da Silva. Entonces, ahí también hay una diferencia. Evidentemente, todo esto es una especie de descripción de los perfiles a trazo grueso. Luego, siempre hay personas negras y pobres que votan por Bolsonaro, y también hay ricos blancos que votan por Lula, pero si tuviéramos que hacer un perfil así, sería ese, y son dos perfiles muy, muy distintos.
Bien, por la edad que tienen ambos, ambos han vivido durante la dictadura militar brasileña, que duró hasta el 85. ¿Qué vínculo tenían o cómo desempeñaban su faceta política o personal durante la dictadura, ambos candidatos?
Pues Bolsonaro, que tiene 67 años, era entonces un militar, un capitán del ejército. Y él dejó el ejército en los primeros años de la democracia, en torno a mediados de los 80. Y eso es algo, digamos, el haber sido un militar durante la dictadura, digamos, formado en la academia militar por militares represores de los primeros. De los inicios de la dictadura, sí ha marcado una visión que él tiene del mundo muy de asedio ellos contra nosotros y de ver enemigos por todos los lados. Lula es un perfil distinto. Lula tiene 76 años. En aquella época él era un tornero mecánico. Trabajaba en la metalurgia y justo durante la dictadura, él se fue erigiendo en líder sindical. Hay una cuestión irónica, cuenta su biografía que cuando los militares llegan al poder, digamos, toman el poder en 1964, Lula es una de las personas, como muchísimos en Brasil, que lo vio bien esa toma de poder porque consideraban que era un momento en que los militares tenían que poner orden y había que frenar, digamos, el. Entonces, sí, la amenaza comunista y de las guerrillas. En los últimos años de la dictadura, Lula deja, digamos, su empleo de tornero mecánico y se va convirtiendo en un líder sindical y es el gran líder de las huelgas industriales del sur de São Paulo, de toda la zona metropolitana de São Paulo. Él es uno de los agitadores y de los líderes de las huelgas sindicales, de las huelgas de obreros contra la dictadura, y es entonces cuando se funda el Partido de los Trabajadores. Por lo tanto, dos trayectorias distintas, y Bolsonaro todavía hoy sigue siendo un nostálgico de la dictadura. Después de dejar el ejército, estuvo 30 años en el Congreso, donde fue diputado, un diputado bastante mediocre, del que poco se recordaba, pero que en su despacho tenía las fotos de todos los generales que fueron presidentes de Brasil durante la dictadura.
Bien, ¿ha sorprendido al conjunto de la sociedad los resultados de esta primera vuelta?
Pues ha sorprendido el resultado de Bolsonaro. El resultado lo digo porque las encuestas, que aquí hay una fiebre de encuestas loquísima y hay encuestas todas las semanas, salen muchísimas, y toda la cobertura mediática se centra en las encuestas, la cobertura de los medios locales, y resulta que las encuestas habían retratado bien el resultado de Lula, que ha sido un 48%, se quedó cerca de ganar en la primera vuelta, y en cambio a Bolsonaro lo subestimaron notablemente. Le daban como 8 puntos menos de los que obtuvo. Entonces, eso sí ha sido una sorpresa, digamos, para la gente que se cree a pies juntillas las encuestas, que no somos todos. Yo creo que hay que tenerlas en el radar, pero no dejan de ser encuestas, una foto del momento. Y medir la temperatura en un país tan gigantesco y tan diverso como este, a mí me parece que es muy difícil. Entonces, sí, sí ha habido una cierta sorpresa de ver la fortaleza que tiene Bolsonaro, pese a un mandato que las cosas no le han ido bien, porque ha tenido notables desafíos.
Bien, ¿cómo se desarrollará la segunda vuelta y cuándo? Me gustaría un poco indagar en la cuestión de quiénes tienen la clave de la balanza que se incline hacia uno u otro candidato.
Pues aquí la palabra la tienen 156 millones de brasileños que están convocados a votar dentro de 3 domingos, el día 30. Una de las características de esta elección es que los votos están súper decididos. O sea, 8 de cada 10 votos prácticamente están ya decididos y es difícil que cambien por uno o por el otro. Entonces, la pelea por los votos que quedan sueltos, digamos, es brutal. Tenemos a la tercera colocada y al cuarto colocado, que son Simone Tebet y Ciro Gómez. Los dos han anunciado su apoyo, ella con más entusiasmo que él, su apoyo a Lula. Veremos si los electores que tuvieron, que tampoco fueron tantos, suman un poco más del 10, del 12%, veremos si sus votantes les acompañan. Por otro lado, Bolsonaro ha conseguido el apoyo explícito de los recién elegidos en primera vuelta gobernadores, los gobernadores de Río de Janeiro y de Minas Gerais, que son, junto a Sao Paulo, las grandes bolsas de votación. Entonces, estamos en una carrera reñidísima. En principio, Lula, digamos, parte con ventaja, porque la cantidad de votos que él necesita conseguir para quedar por delante es mucho menos de lo que necesitaría Bolsonaro para superarle, pero quedan 3 semanas. En 3 semanas pueden pasar infinidad de cosas. Y este país depara sorpresas de vez en cuando. Y además hemos entrado en una fase de la campaña ya vale todo, pero vale todo muy a lo bestia, muy, muy a lo bestia. Hay una cantidad de mentiras, de desinformación, de ataques frontales entre ellos. Lula está paseando un viejo vídeo de Bolsonaro que lo vincula con el canibalismo. Bolsonaro, a su vez, está acusando a Lula de tener complicidades con el mayor grupo criminal de Brasil. En fin, se han quitado los guantes y ya van muy, muy... O sea, es una campaña muy radical y muy bestia.
Bien, y es descabellado plantear la injerencia del ejército ante un posible resultado a favor de Lula.
Pues llevamos muchos meses con el run de qué van a hacer las fuerzas armadas ante una derrota de Bolsonaro, y si Bolsonaro no la aceptara. Todos los analistas, bueno, el ejército es bastante opaco, como en todos los sitios, no son demasiado explícitos, pero los analistas, la gente que conoce mejor a las Fuerzas Armadas, fuera de las propias Fuerzas Armadas, dicen que en principio no parece que digamos, que darían un paso al frente contra la democracia y contra un resultado electoral favorable a Lula da Silva. Hay más temor a que, si Bolsonaro no aceptara el resultado y llamara a sus seguidores a una movilización, que también, más que confiar en las Fuerzas Armadas, que podría, digamos, echar mano de algunas de las policías militares, que aquí son estatales, son cuerpos gigantescos, cada uno de los 27 estados tiene su policía militar. Pero, por otro lado, lo que dicen inclusive los empresarios es que, a diferencia de 1964, cuando los empresarios, la prensa y, digamos, las fuerzas vivas, las élites, querían un golpe de Estado, querían que las Fuerzas Armadas, que el ejército, que los militares dieran un paso al frente y asumieran el poder, ahora, de ninguna manera, ni las élites, ni los empresarios, ni la prensa, digamos, los que de verdad mandan en este país, no parece que tengan absolutamente ningún interés en que los militares asuman ningún tipo de poder. Entonces, bueno, ese es el panorama. Es verdad que si el resultado es ajustado, o por el motivo que sea, Bolsonaro no gana y no acepta el resultado, una victoria de Lula, pues vamos a estar todos muy, muy pendientes de cuál es su reacción y cuál es su relación con las autoridades electorales, el Tribunal Superior Electoral, que es quien tiene la última palabra.
Bien, pues estaremos molt atentes a aquesta segona volta el 30 d'octubre. Moltes gràcies a Nayara Galarraga-Gortázar, corresponsal del diari El País a Brasil. Gràcies per participar avui en el nostre programa. Fins aviat.
Gràcies.